cada provincia argentina. Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Muy interesante lo que nos decía Magalí sobre las mujeres y el trabajo, pero vamos a tratar de agregarle contenido que nos referencie como adultas mayores. Para eso, hoy tenemos la posibilidad de conversar con Patricia Mounier, diputada nacional, dirigente sindical del SADOB. Buen día, es una maravilla tenerte con nosotros, Patricia.
Buen día, nos alegra muchas gracias. ¿Cómo estás? La alegría es mía. Me muy encanta bien. Un sábado a la mañana compartido.
Te hicimos levantar un poquito temprano.
No, yo me levanto siempre. Siempre habitualmente
como
muy temprano.
Como toda docente.
Sí. Como toda mujer sí. Trabajadora. Bueno, mira, yo primero te quiero preguntar que nos cuente qué comisión, en qué comisión estás en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no?
Bueno, yo estoy en 6 comisiones, en la de Educación, porque soy docente, ahí soy secretaria de la comisión, y después estoy en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Legislación Laboral, ahí estamos todos los diputados sindicalistas, diputados y diputadas, estoy en la Comisión de Ciencia y Técnica, en la de Niñez y Familia y en la Comisión de Adultos Mayores.
Ah, bien, existe la Comisión de Adultos Mayores.
Existe la Comisión de Adultos Mayores. Lamentablemente no funciona, está presidida por la diputada de la oposición Graciela Ocaña y nos ha convocado una sola vez desde marzo del año pasado, digamos. Y es una pena porque en realidad nosotros el año pasado, a partir del contexto de pandemia, teníamos muchas cuestiones para trabajar, porque efectivamente los adultos, bueno, como todos, ¿no?
Sí.
Hemos sido especialmente afectados en este contexto de pandemia y había muchas cosas para trabajar, para tener en cuenta, para resguardar el cuidado de la salud y demás, y lamentablemente no hemos podido hacerlo.
Hay algo que te quería preguntar, porque hablamos de las mujeres y el trabajo, y si bien no son mayoría dentro del Congreso, ha crecido mucho la cantidad de mujeres diputadas.
Sí.
¿Cómo las tratan? O sea, ¿hay algún tipo de discriminación? Sin dar nombres, pero ¿cómo es el trato para con las mujeres en general? No hablemos solamente del Frente de Todos.
Sí, sí. Bueno, nosotros en el bloque somos tenemos paridad. Yo creo que efectivamente la cuestión del cupo femenino primero y después el tema de la paridad hizo que ingresen efectivamente más mujeres de las más variadas edades, ¿no? Porque hay muchas diputadas muy jóvenes también. Y el trato, yo no he sufrido ninguna situación de violencia, maltrato y demás. Pero lo que pasa es que el maltrato no solamente se figura en la cuestión física o solamente cuando a uno le gritan o lo insultan. El destrato también está en la discriminación, claro. En no permitir la participación,
la palabra,
en negar,
¿no?,
la palabra, claro, negar la palabra, en entender que lo que nosotros aportamos no importa. Claro. Es poco interesante, lo que dicen los varones es más interesante. Hemos tenido, sí, situaciones de parte de la oposición muy, muy agraviantes y demás. Pero bueno, es una lucha que nos venimos dando las mujeres desde hace mucho tiempo en todos los ámbitos, no solamente en el político, en el gremial, en las organizaciones sociales en general. Porque el problema no es solamente el maltrato y la violencia, sino la falta de participación muchas veces en los espacios importantes de poder. Y entonces las listas las siguen encabezando varones, y muchas veces, esto lo escuchamos muchas veces en los gremios, no hay mujeres porque no quieren participar, no les interesa. Eso es una mentira.
Viste, Patricia, que generalmente también en los poderes ejecutivos, ¿no? O sea, la conformación de los equipos y en los ministerios más pesados, sí, más importantes, más más decisivos de la vida, diríamos, están siempre hombres. Las,
sí,
mujeres estamos en educación, estamos en el de género y en algún otro, pero siempre en economía.
Sí, sí. Se replica en todas las organizaciones, en los gremios pasa lo mismo,
pasa,
digamos,
lo mismo.
Participamos fundamentalmente en las secretarías feminizadas.
Claro.
Es decir, se relaciona la función del ministerio, de la secretaría o del espacio con tareas, fundamentalmente tareas de cuidado,
claro,
que siguen recayendo en las mujeres.
Sí,
y en el gabinete nacional, sí, faltan más mujeres que conduzcan los ministerios.
El tema de la paridad de género en los ámbitos de representación política es como que lo tenemos bastante asimilado y bastante claro. ¿Qué pensás en los otros ámbitos de la vida, del trabajo, ¿no? ¿Cómo está el tema de la paridad?
Bueno, hay que seguir avanzando en algunas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en los gremios estamos planteando el tema de la equidad de género, de la paridad, y hay un reclamo muy fuerte en estos últimos tiempos de paridad en la justicia.
Ajá,
porque, claro, porque la mirada de las mujeres, es decir, no podemos tener nunca una justicia que sea equitativa si hay jueces como el de, nunca recuerdo si es Río Negro o Chubut, que dice que una violación en manada es un desahogo sexual.
Ay, sí.
O lo que está pasando con
acá,
el juez Mingarini acá en Santa
sí,
Fe.
Sí, sí.
Entonces necesitamos más mujeres en la justicia, pero necesitamos también una perspectiva de género en toda la justicia, porque las propias compañeras abogadas a veces me comentan que haya juezas mujeres no garantiza que haya perspectiva de género, porque lamentablemente a veces hay juezas que replican decisiones patriarcales de los demás jueces. Por lo tanto, la capacitación y la formación en género tiene que ser para todos. Nos tenemos que capacitar todos, varones y mujeres. No mujeres solas, no varones solos, todos, digamos.
O sea, la ley Micaela hay que aplicarla realmente con más fuerza, digamos.
Con más fuerza, sí. Yo creo que se está avanzando mucho en eso. La capacitación de la ley Micaela no es solamente la presentación, sacamos una foto que nos estamos capacitando o escuchamos a un especialista. También hay que generar el debate para dentro de las organizaciones y que podamos debatir, hombres y mujeres, qué es lo que está pasando. La secretaria parlamentaria de nuestro bloque, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón, es una gran compañera, y ella habla de tres pandemias: la pandemia del COVID, la pandemia del macrismo y la pandemia de la violencia de género, porque efectivamente seguimos teniendo femicidios, que es la expresión más grave de la violencia, y después muchas actitudes que lamentablemente se invisibilizan y, lo que es peor, se naturalizan. ¿No?
Eso es más grave todavía.
Eso es más grave, exactamente.
Ajá, bueno,
porque lo tomamos como algo común.
Claro.
Bueno, es común que el jefe me grite.
Ajá.
Es común que un superior me maltrate, porque para eso me puede dar indicación. No,
ajá,
digamos, ¿no? Y hay que avanzar en la normativa también.
Vos nombraste a Eva Perón y no quiero olvidarme de mencionar que el 28 de agosto de 1948 Eva Perón proclama los 10 derechos de la ancianidad.
Por eso hoy es el Día de la Ancianidad.
Sí, después es incluido en la Constitución Justicialista de 1949. Qué importante, como qué visión, ¿no? Porque en esos 10 derechos es como que, que reúne el bienestar del adulto, ¿no?
Exacto.
Pero me impresionó mucho eso que contaste del tema de la Comisión de Adultos Mayores en la Cámara, de que no está funcionando. Porque con todo este tema de la pandemia quedó mucho más visibilizada la situación de nosotras, las mujeres adultas mayores, y los trabajos de cuidado, sobre todo, que ejercemos.
Es el gran tema.
O sea, que
ya
trabajamos hasta que nos morimos, ¿viste?
Ya veníamos hablando mucho del tema de las tareas de cuidado, pero empezó la pandemia y es un tema que se instaló claramente.
Totalmente.
Porque, bueno, sigue recayendo en las mujeres, y nosotros entendemos que las tareas de cuidado deberían ser compartidas. Pero para eso hay que gestar políticas públicas que permitan que una mujer, por ejemplo, pueda trabajar y tener asignadas las tareas de cuidado que recaigan en otra persona o en su compañero familiar, digamos, y demás. Entonces nos vimos que en la pandemia tuvimos que volver a trabajar a nuestros hogares, porque ahí tuvimos que quedarnos aislados, digamos, cuando empezó el aislamiento. Y entonces en nuestro hogar hacíamos las tareas de cuidado, las tareas hogareñas, el trabajo y demás. Cuando discutimos la ley de teletrabajo el año pasado, que fue una experiencia muy interesante, los empresarios decían, a las mujeres les conviene el teletrabajo, porque entonces te quedas en tu casa, claro, y de paso cuidas a los chicos. Sí, sí. No, nosotros decimos no, no. A nosotros nos costó mucho salir de nuestros hogares para ingresar al mundo del trabajo, en igualdad de condiciones que los varones. Por lo tanto, no queremos volver a encerrarnos. Claro. Pero efectivamente, a todos nos pasó que nos encontramos con que las tareas duplicaron la carga horaria, porque es todo el día.
Sí, aparte que con el tema del teletrabajo también no se respetaban los horarios. Exacto. A cualquier hora te llamaban, terminame este trabajo, terminame el otro, terminame el de más allá.
Exacto.
Y terminabas trabajando lo mismo que el docente.
El
docente nada, un vago, no hace nada en la casa. Trabajaba mucho más en la casa.
Duplicó y hasta triplicó la tarea. Nosotros hicimos una encuesta nacional que demostró eso. Y muchas otras actividades laborales. Uh-huh. Muchas otras actividades laborales porque, digamos, hacemos el Zoom a las 8 de la noche, como no pudimos durante la semana, lo hacemos un sábado o un domingo.
Claro, claro.
Entonces se extendió claramente.
Patricia, te propongo que escuchemos un temita musical y después seguimos. Escuchábamos Tuyo Siempre, interpretado por Andrés Calamaro y La Bersuit. Bueno, Patricia, me gustaría conversar un poquito ahora sobre nosotros las mujeres más grandes. Uh-huh. Que primero, por un lado, estamos algunas que nos jubilamos a la edad que corresponde y bueno, después seguimos cuidando nietos, ayudando, siendo una partecita también del engranaje productivo, porque nuestro cuidado permite que nuestros hijos trabajen, ¿no?
Sí, sí.
Y produzcan. Pero también esas mujeres grandes que trabajan hasta que se mueren, que son las mujeres rurales, el servicio doméstico, que es una de las actividades que más personal el negro sin reconocer tiene, y que después llegan con trabajando toda la vida, y lo que me preocupa más es que teniendo tantos años de servicio no se puedan jubilar, porque están en negro. Y ese es el tema que por ahí hacemos hincapié nosotros, porque existió la ley de moratoria previsional, existe, mejor dicho, la ley 24.476, pero que, bueno, quedó desfasada por el tiempo que te permite comprar años. Entonces, hoy una mujer que tiene 60 años no puede jubilarse porque no puede comprar los años. Te imaginas que tiene que tener 66 recién para poder comprar años. Entonces, ojalá que haya posibilidades de poder rever eso en este futuro.
Sí. Sí, vos decías, las mujeres, cuando nos jubilamos y demás, somos una partecita importante. Yo soy una parte grande.
Sí, sí.
De la economía.
Como subtrabajo, viste, pero no.
Claro, la economía funciona también gracias a que hay gente, fundamentalmente mujeres, que se dedican a las tareas de cuidado y que permiten que otros salgan a trabajar en trabajos registrados o no. El gran tema es el tema del trabajo no registrado. Esa es una cuestión importante y grande, si es que consiguen trabajo.
Claro,
porque ese es todo un tema también. Si lamentablemente en nuestra sociedad, cuando pasas los 40, ya sos una persona vieja para conseguir trabajo.
Sí, sí.
Y después, que cada vez se necesitan o exigen más capacitación, formación, titulaciones y demás. Entonces, aquel que no tuvo acceso al sistema educativo, a formarse o a capacitarse, queda fuera de ese mercado. Yo creo que la moratoria sí, efectivamente, ha sido una política pública enorme, porque permitió
500.000 mujeres.
Claro, reconocer el trabajo. Yo claro, mi mamá, por ejemplo, no trabajó nunca, salvo de soltera, fuera de la casa. Bien. Pero ¿cuánto hizo adentro? ¿Cuánto hizo adentro, no? Y bueno, ese reconocimiento me parece importante. Ahora también es importante lo que se ha agregado, que es el reconocimiento de años de servicios por hijos.
Claro, eso le sirve a alguna mujer que le faltaban 2 o 3 años.
Exacto, exacto.
Le sirve, que le viene bien.
Pero hay que volver a lo que sacó el macrismo, que es el tema del reconocimiento de los años, y a partir de qué año se reconoce.
El macrismo vuelve a, ¿cómo que se dice? Aprueba la existencia de la ley, pero no actualiza los años.
Hay que actualizar el corte de... Claro, hasta cuándo se realizan los años.
Vos que estás en el mundo del trabajo, que provenís del sindicalismo, ¿hay una idea de cuánta gente hay trabajando en negro? ¿Es el porcentaje, digamos, con respecto a la gente que está trabajando en blanco?
No hay nunca números exactos, digamos.
No, no,
sí hay un porcentaje. Se supone que hay entre un 30 y un 40% de trabajo no registrado, que es probable que se haya modificado en este contexto de pandemia, porque mucha gente que perdió su trabajo formal por el cierre de un negocio, de una empresa y demás, encontró trabajo no registrado. Ahí hay una gran deuda de parte de los gobiernos nacionales, provinciales, que es el tema de la inspección y la sanción ante el trabajo no registrado. Ahí falta más sanción, digamos.
Claro, porque la ley existe, por ejemplo, en el servicio doméstico está la ley, está reglamentada, pero no hay control.
Exacto.
No hay.
Entonces, en este contexto, el trabajo no registrado supera ampliamente todos los porcentajes que se puedan dar, e incluso también se han incrementado los niveles de desocupación, digamos, ¿no? Yo creo que estamos en este camino de la pospandemia, digamos, y bueno, las cosas obviamente se van a ir acomodando. Pero, por ejemplo, cuando el año pasado se implementó el ATP, que era la ayuda del gobierno nacional para pagar el 50% de los salarios, ahí los comercios, las empresas que querían recibir ese beneficio tenían que tener a todo el personal registrado.
Claro.
Cuando alguien escuchaba que no recibí nada, y bueno, pero es que hay que tener los papeles en orden, digamos.
Sí.
Es decir, ¿el Estado tiene que ayudar? Sí, estoy convencida que tiene que ayudar. Ahora, el empresario, el dueño de un comercio, tiene que tener toda la reglamentación y cumplir con toda la normativa laboral.
Por eso es tan importante el proyecto que quiere elevar a Agustín en caso de ser electo senador, con el reconocimiento del medio aguinaldo a los monotributistas.
Sí, sí, es importante porque los monotributistas son trabajadores que muchas veces trabajan como... son monotributistas, pero en realidad están en relación de dependencia, claro, con muchos empleadores. Pasa, por ejemplo, en universidades privadas, pasa con profesionales que asesoran o que trabajan en otros lugares, facturan como monotributista, pero en realidad están en relación de dependencia con ese empleador, porque cumplen indicaciones y órdenes.
Pasa con el Estado. Todos los vacunadores y vacunadoras, que les saludamos de acá porque también fue su día, están como monotributistas.
Exactamente.
Están trabajando.
Exacto. Entonces, son trabajadores muchas veces precarizados, porque más allá de que estén registrados, están precarizados igual. Me parece que el hecho de recibir un aguinaldo, como cualquier trabajador, digamos, ¿no? Que esperamos siempre en junio y en diciembre ese pago, ese 13.º sueldo anual, me parece que es importante. Tuvo muy buena repercusión y recepción ese proyecto, así que lo estamos trabajando fuertemente.
Sería algo así como en su momento fue la asignación universal por hijo. O sea, el reconocimiento a todas las mujeres, más allá de que tengan un trabajo formal o no, de la asignación por hijo.
Sí,
derechos que se van reconociendo.
Derechos que se van reconociendo, y hay que seguir siendo muy muy consciente y concientizar a la población de que no es que el Estado gasta plata de mis impuestas para darle a los que no trabajan, sino para darle a los que realmente lo necesitan.
Nos queda poquitito tiempo. Contanos un poco, nosotros sabemos de tus muchísimos proyectos presentados en la Cámara durante tu trayectoria, 2 años, ¿no?
Hace que estás, un año y medio.
Bueno, contanos un poquito cuál fue tu último trabajo, en qué estabas participando.
Este año hemos presentado algunos proyectos que tienen que ver con derechos humanos, un proyecto para sancionar penalmente el negacionismo. De parte de funcionarios y de legisladores, porque es una situación muy grave. Presentamos un proyecto para el quite del arma reglamentaria a los agentes de seguridad denunciados por violencia de género. Esto lo trabajamos incluso con las compañeras policías de la red de mujeres policías, porque ellas plantean que trabajan con compañeros de trabajo que están denunciados por violencia de género y están portando un arma. Presentamos también un proyecto sobre equidad en los medios. Y seguimos trabajando varias cosas. Estamos trabajando un proyecto por el tema para declarar la lengua de señas como la lengua propia y materna de los sordos hipoacúsicos. Y seguimos avanzando, digamos, en proyectos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. A pedido de los compañeros municipales, fundamentalmente de FESTRAN, presentamos un proyecto para garantizar a todos los trabajadores municipales un salario mínimo, porque hay muchas comunas y municipalidades que están pagando menos de eso. Así que, bueno, vamos avanzando.
O sea, hacer algo similar a la paritaria docente, digamos, que haya una base para que...
Exactamente, sí. Garantizar un mínimo tendría que ser alguna cuestión similar a la paritaria docente. Garantiza un piso que las provincias deben cumplir. De ahí para arriba, lo mejor.
Claro, porque si no se producen esas grandes diferencias entre las provincias más poderosas y las provincias más pobres, lo mismo que con los empleados públicos, con los municipales, es interesante porque es otra regla que apunta a la
equidad. Iguala, da oportunidades a todos, el que puede mejorar sobre esa base, pero es un piso que garantiza el derecho a un salario digno y de ahí para arriba todo lo mejor que se pueda.
Hay otro tema, como para ir terminando, que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el tema de la vivienda. Hay un proyecto muy lindo que elaboró el ministro Ferraresi, que son viviendas en comodato para los adultos mayores, en pequeños barrios de 20, creo que son 20 y pico de viviendas cada uno.
32 viviendas.
32 viviendas. Que eso sería muy interesante que se pudiera fundamentalmente priorizar. O sea, porque realmente una persona en actividad siempre tiene una posibilidad más de tener una vivienda, de acceder a un crédito. Las personas adultas mayores, sobre todo, las personas en los barrios carenciados, las personas más humildes, los que nunca pudieron tener un trabajo formal, es imposible. Que realmente habría que priorizar ese tipo de viviendas que aparte no viviendas para pobres, viviendas dignas.
Sí, sí, claramente.
Eso está en el programa Casa Propia, Casa Activa, dentro del Procrear.
Sí, este, y además hay una cuestión, le agrega eso, una cuestión con perspectiva de género, claro. Lo estuvimos charlando con el ministro Ferraresi cuando vino a Santa Fe, porque hay que tener también en cuenta que se necesitan viviendas especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género, uh-huh. Y para las mujeres que son jefas de hogar, que es un porcentaje importante, ¿no? Hay hogares monoparentales, en este caso sí.
Monomarentales.
Para la vivienda, para los salarios, para todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, hay que tener una perspectiva, de género, perspectiva de adulto mayor, perspectiva de derechos humanos, de manera tal de atender esas necesidades que, como vos bien decías, Ale, no se pueden conseguir de otra manera, ¿no?
Y bueno, siempre nosotros acá en este programa también estamos bregando por nuestros derechos adultos mayores, porque viste que la vejez siempre está vista con una perspectiva asistencialista, siempre para hablar de salud, de servicio. Y nosotros queremos rescatar a este adulto activo que tiene derecho a estar en las decisiones, a formar parte de la gestión. Ese es el derecho que estamos reclamando sobre todo, ¿no?
Es que así como la juventud exige la participación, las mujeres también y demás, nosotros entendemos que las políticas públicas tienen que ser decididas por todos. Por eso es que hay que conjugar un trabajo entre los adultos, los jóvenes, entre todos, varones y mujeres, disidencias, porque no es cuestión de hacer, como decías vos, asistencialismo, yo decido lo que es para otro sector. Esos sectores tienen que participar, opinar, decir cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus inquietudes, qué es lo que quieren, y participar de la decisión de las políticas públicas. Eso no me cabe duda.
Bueno, tenemos que contarle a la gente, Patricia, que vos formás parte de la lista a precandidatos también para renovar la banca, ¿no?
En la lista que encabeza, en el Senado Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, y en la Cámara de Diputados Eduardo Toñoli, así que estoy en cuarto lugar. Estamos recorriendo la provincia. Eso es lo importante, hablando con la gente de los efectos fundamentalmente que dejó la pandemia, que son muchos más de los que uno supone de lo que uno ve en los medios, ¿no? Y estamos charlando mucho con ellos, hay mucha preocupación en dos o tres temas claves: economía, trabajo y, en el caso de las grandes ciudades, la inseguridad. Esos son los temas, que ocupan y preocupan a la gente.
Ajá. Bueno, Patricia, se nos terminó el tiempo, te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros, valoramos mucho tu esfuerzo de levantarte hoy, venir sábado, pero bueno, fue muy fructífero.
Muchísimas gracias, me iba a venir en bicicleta, pero no sabía si había lugar para dejarlo, ahora estoy viendo que sí que hay, así que la próxima vengo, pues yo salgo domingo, ando en bicicleta, sigo la campaña así. Muchísimas gracias por la invitación, fue muy agradable la charla.
Gracias y suerte.